Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando desde el bloque anterior con Fernanda Trías, que va a presentar este libro, Miembro Fantasma, en este jueves, junto a Alicia Torres, en Ciudad Música, que queda en Ejido 1480. Digo, porque no sé exactamente dónde está. Fernanda, estábamos hablando de la violencia. También al lado de este cuento hay otro cuento que está escrito casi en verso. Y cuando decís vos que te está interesando cada vez más jugar con las estructuras, yo me vino inmediatamente que en Mugre Rosa, que es una novela, digamos, bueno, episodios, digamos, más o menos clásicos, pero que está interrumpida por pequeños microhistorias o microtextos, diría yo. No son historias, son microtextos. Alguien que hace algo parecido es Lydia Davis. No sé si la leíste, la inglesa, ¿no?
La conozco, pero no ubico dónde hace eso.
Me refiero a que hace microtextos.
Ah, microrelatos.
Microrelatos, sí. Que tienen muchas veces como una aura poética. Uno no sabe exactamente en qué consiste.
Sí, es interesante ella.
Pero
sí,
es muy, muy interesante, sí. Muy personal ella. Es muy personal. Vos vas leyendo y decís, bueno, ¿y qué me está contando? Pero vas pasando al otro y genera como un.
Sí, es muy interesante. Poético. Ella tiene, además, si pueden leer los dos, hay dos volúmenes de ensayos. Que ahora no me acuerdo, pero se publicaron en Eterna Cadencia, en la editorial Eterna Cadencia, y es interesantísimo porque ella en esos ensayos reflexiona sobre cómo llega a decantar este estilo de ella. Y está buenísimo sobre el proceso creativo, que bueno, es algo que a mí me interesa. Y bueno, y todo el camino que hizo para llegar a ser quien es, que eso, el otro día leí algo sobre Messi, mirá, en el New York Times, que decía... todos los años que llevó, ¿no? Para cuando te acuerdas que lo puteaban, lo criticaban porque no ganaba y cuando empieza a ganar, él cambia también una actitud, hay algo como en una madurez de él también que decía, bueno, finalmente lo que vimos es el proceso de cómo él llega a ser quien es y acepta ser como es, ¿no? Y yo decía, eso es lo que nos pasa a los artistas, que en algún momento tenés que todo es un largo camino para finalmente encontrar quién sos y estar en paz con quién sos y trabajar con eso.
Y te pregunto, y porque en este caso de Messi que estabas poniendo, viste que está, obviamente está el deporte, pero ahí está el vínculo con los medios, o en realidad con la sociedad a través de los medios, ¿no? O sea, en lo que se le decían a Messi siempre era que podía ser un genio mucho mayor que Maradona, pero Maradona era increíble comunicando y él era un desastre, ¿no? Tenía un tipo con medio síndrome de Asperger, no sé.
Exacto, pero por ese mismo autismo que él
claro,
tiene.
Claro, pero tuvo que salir. Entonces, mi pregunta, Fernanda Trías, es si el hecho de estar presentando y de recorriendo el mundo también, en tu caso.
Sí.
Si eso, vos notás un cambio en vos misma.
Sí, yo noto un cambio porque lo que noto es ese camino que tiene que ver con, bueno, esta soy yo. Y no hay filtro, o sea, no voy a tratar de embellecer, ni de caer bien, ni de ser más simpática. No. Esta es la que soy y en mi escritura también. O sea, no, es un proceso, es algo personal que tal vez se nota o no se nota en las entrevistas o en las charlas, etcétera, públicas, pero que también lo llevo al papel, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que es muy liberador. Por eso tal vez está conectado con lo que te decía al principio, estoy en un periodo de mucha experimentación.
Claro,
porque
claro.
Lo que siento es, no me importa la opinión ajena, ¿entendés? Lo que siento es, este es mi camino, yo lo que estoy haciendo es un proceso creativo que es mío, yo lo comparto con quien lo quiera leer y con quien lo sepa apreciar, digamos. Pero no voy a estar preocupada por cómo es recibido. Uh-huh, uh-huh. Y eso a su vez te libera más y te lleva a que afines más incluso esa voz, ¿no? Porque por fin estás apostando 100% a tu mirada personal y, Y ya.
Y te referís, por ejemplo, digo, ahora estabas hablando de la estructura y de que no te importa o te importa menos el que dirán o lo que sea, pero también te pregunto, porque ahí yo creo que uno de los centros de todo esto es que si el escritor sigue su propia voz en cuanto a los temas, por ejemplo, historias, o si el escritor de alguna forma está escuchando, bueno, mira, en este momento se llevan estos temas, en este momento se llevan tal cosa. Una vez pregunté yo acerca de la moda, esto es muy burdo lo que estoy diciendo ahora, la moda, en una mesa en Tucumán, le dije, el tema no es el mercado, el tema es si ustedes se dejan llevar por la moda o no. Y los tres escritores argentinos que había me dijeron que sí.
¿Que se dejaban llevar? Sí, no puedo creerlo.
Los tres me dijeron porque era imposible ser impermeable, bueno, a lo que está ocurriendo en el ambiente, a la sociedad.
No, eso sí, sin duda. Pero dejarte atravesar por todas las cosas que están ocurriendo alrededor, que sin duda a mí me atraviesan y entonces hay temas, yo qué sé, el tema de la preocupación por el cambio climático, por la destrucción del medio ambiente. No es algo que yo abrí una agenda y dije, a ver, ¿qué tema? Sino, es como no te puede afectar estar viendo eso y padeciéndolo también. ¿Cómo no te puede doler? Duele, ¿no? Pero al mismo tiempo hay modas que son clarísimas, o sea, brujas, animales poseídos.
Esas
modas son clarísimas.
El terror, ¿no?, con la política, sí.
Y me parece que...
En escritoras mujeres, estoy diciendo latinoamericanas, es como que hay una, no digo que haya una moda, pero a veces predominan determinados temas, ¿no? Y predominan durante 5 años.
Tiempo,
pero después cambian, ¿eh?
Y sí.
Después son 3-4 años y después cambian.
Claro, por eso te digo, o sea, sí hay cosas que yo sí veo que son modas evidentes.
La autoficción.
Y que está bueno resistirlas. Está bueno resistirlas.
Mi pregunta no era tanto resistirla, era sino el tema de seguir las historias que te surjan, que a veces pueden surgirte, que yo creo que esa es la dialéctica. Pueden surgir historias que yo decía, y esto no tiene nada que ver con nada en este momento.
Sí, bueno, eso a mí me pasó con el Monte de las Furias.
Eso te iba a decir.
Uy, no, o sea, con el Monte de las Furias. Exacto. Eso sí que yo decía, en un momento, porque claro, como llevas años escribiendo y estás en soledad, que no se lo muestro a nadie, entonces llegó un punto que ya llevaba años en esa soledad, en esa historia, que para mí tenía sentido, pero yo dije, yo no sé... En un momento le dije a un amigo, lo que estoy escribiendo yo no sé si está buenísimo o es un delirio total.
Bueno, ese es el momento, ¿no? Pero ese es el momento.
Ahí me la jugué, pero claro, me la jugué, exacto, mucho, porque sí me parecía que estaba
estás
rarísimo lo que estaba escribiendo.
En el desierto, de no saber si esto voy a ir a algún lado, va a salir, se va a terminar, o
te vas hacia el espejismo y terminas.
Es un delirio total, un divague que de mi propia mente conmigo. Que yo creo que nunca lo es, ¿eh? Yo creo que al final...
Hay que confiar.
Pero hay que confiar, el tema es ese, atravesarlo. Y ahí se necesita la confianza personal que estás diciendo que empezaste a tener, digamos, vos mismo. Que decís, bueno, está, esto es... Ah, y después creo que yo lo máximo es cuando uno llega que dice, si estoy en la mitad del desierto, quiere decir que sea bueno. Si no tengo ni idea de lo que está pasando, esto quiere decir que algo va a salir bien.
Sí,
es confianza.
Sí, es confianza de también a decir, bueno, si ya pasé, ya salí ilesa de otras aventuras, tengo que confiar que de esta también voy a poder salir. Siempre está la posibilidad de que no, pero bueno, hay que ir para adelante.
Yo en este libro también lo que digo, comparándolo con el No Señoras Flores, que allá había como un trabajo como de edición, así, yo veía como que se notaba ese trabajo así, y en este como que da la sensación de que va pasando muy rápido, o sea que no, ese trabajo por lo menos yo no lo noto, ¿no? Hay cuentos para destacar y por ejemplo el último, ¿no? Última carta a Claudia. Perdón que te interrumpa o que me interrumpa. Hay un cuento que es el del gorrión.
Intimidad irreemplazable,
lo tengo acá marcado. Y en ese cuento, que es una señora veterana que le gusta tomar mucho whisky, en fin, no sé cuánto, hay un paralelismo con, o por lo menos lo encontré yo, con Diario de un Canalla, el cuento del hebrero, que él está en su apartamento y ve caer un gorrión, una paloma en realidad, y ve que tiene miedo que venga una tormenta, de hecho viene la tormenta y y que el gorrión muera, el pichón de gorrión muera, ¿no?
Pajarito vive.
Y pajarito vive, grita en un momento.
Grita.
Que mucha gente se lo tomó como gracioso, ¿no? Yo hablando con Elena Corbolini me dijo, sí, a mí yo me morí de la risa. Y después la vio y dijo que lo había puesto en serio, que para él había hecho pajarito vive. It's alive.
Maravilloso, sí.
Bueno, y acá
hay un diálogo, sí, es esta mujer que ama de casa.
Fuiste consciente, más allá de que...
Sí, casi se lo dedico al Hebrero, este cuento.
Tiene un desarrollo que es obviamente personal del cuento y que tiene que ver, incluso el cuento para mí, vi como cosas de John Cheever, ¿viste? Esa cuestión, ¿no? De seres que son clase media, alta, pero medio fracasados, y bueno, el tema del alcohol. Sin embargo, todo lo que va contando hay como un...
Sí, es un guiño sobre todo, pero sí lo tenía presente. Pero ¿sabes qué? Quiero volver a una cosa que vos decías. En realidad, este libro tiene muchísima edición y mucho trabajo, pero ojalá que el efecto que vos estás mencionando sea por lo que hablábamos, no sé si antes de que empezara la entrevista, o sea, que no sé si quedó fuera de...
No, quedó dentro.
Que vos decías esa sensación de cuando estás leyendo algo que te parece, la amabilidad de la que hablaba Borges.
Ah, de Borges,
que
sí,
te
sí,
parece,
sí, sí,
sí. Que la amabilidad con el lector es que parezca que no hubo mucho trabajo.
Exacto.
Y que entonces
que no se note, que vos lo leas
y fluya, pero en realidad el trabajo esté hecho también para esto, para el lector sea amable de leer. Y eso es algo que valoro, ¿sabes? Y que, porque yo lo trabajé, pero mucho que no te imaginás lo que eran los primeros borradores en relación al finalmente lo que quedó. Pero yo creo en esto que vos me decías, en esta amabilidad, en que se sienta engañosamente simple, fácil.
Sí, parece muy accesible, comunicante, y los cuentos van fluyendo con mucha... Pero a lo mejor también está lo que has internalizado para la corrección, para la edición, ¿no?
Sí. O sea, pero no siento que me dé más trabajo, pero... No, pero tal vez logro que el resultado sea menos, se vea menos laborioso.
Bueno, la sensación que yo tenía de aquel libro, que tendría que leerlo nuevo, era que eran párrafos trabajados, complejos, ¿me explico? Que
sí,
vueltas.
Sí, puede ser.
Y aquí, obviamente, te creo que está súper trabajado, porque seguramente está recontra trabajado. Pero como que se desliza, la mirada se va deslizando, boom, 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 y las historias... Bueno, los cuentos me da la sensación que son más cortos también, ¿no? Estos cuentos son más cortos y van más a los...
Es de todo, ¿eh? Porque mira que hay algunos que son largos, como Ciclón. Intimidad Irreemplazable, de hecho, es el más largo, el del Pichón.
Uh-huh, sí. El del Pichón. Bueno, Ciclón también es uno de los... Es el segundo que tiene que ver con otro espejismo, otro espejo, ¿no? El tema de... algo que ocurrió en la realidad y, bueno, una de esas dos amigas es escritora y, bueno, lo escribió en su memoria o lo recreó. ¿Y qué hace la protagonista, no? O sea, ¿qué hace la gente que lo vivió, que se da cuenta que tiene que ver, pero que lo que aparece en el libro, que encima es muy exitoso y que todo el mundo dice, estás bárbara o lo que sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea...
Siempre pienso en eso, porque como escritora, pues sí, ¿será que cuento esto? Tiene que ver conmigo, es mi historia, pero también atañe a la historia de los demás. ¿Y qué hago? ¿No?
Pero en tu caso también, que no sé si lo tuyo era tan autobiográfico, pero aparecía, por ejemplo, en No robar a Flor...
Sí, en aquellos cuentos...
había cosas autobiográficas.
Nacía de gérmenes autobiográficos, aunque igual después... Algunos cuentos eran autobiográficos, de hecho, en aquel libro, sí. Pero eso me parece como... Sí, que vos decís, ¿qué haces si alguien agarra tu historia y la cuenta... Después vos te lees en el libro de esa otra persona y eso que te cuenta en el libro termina como trastocando tu memoria y haciéndote dudar de tu propio pasado, ¿no? Es un conflicto interesante.
Por ejemplo, ¿a vos nunca te pasó que alguien que te proteste te diga tal cosa? Por ejemplo, ahora estoy pensando que el Hebrero, cuando publicó el discurso vacío, eso lo dijo, hasta que no habló con cada uno de los que aparecía, les dijo que no había problema, que es un prurito, puede ser exagerado.
Bueno, con la...
Porque aparte les dio leer a cada uno una parte.
Con la novela luminosa hizo lo mismo, porque yo aparezco mencionada y un montón de gente aparece mencionada, y a mí me lo dio a leer, o sea, me dio para que aprobara o vetara lo que había escrito sobre mí. Y yo le veté una parte.
Ah.
¿Sí? Y la sacó.
Ah. La sacó. Bueno, a mí me dijo que también te había dado a corregir a vos.
Sí, sí, también.
Que vos la habías corregido, la novela luminosa, desde el punto de vista...
Pero más corrección de estilo, que era muy poco, porque bueno, la escritura de él era totalmente limpia. Sí.
Bueno, estaba, pero...
Era mínimo,
¿qué
realmente lo que...
la novela luminosa?
Pero sobre todo le veté un párrafo ahí donde se metía, contaba algo de más de mi vida privada. Pero después otra parte que le dije, no, todo bien, esta parte todo bien.
¿Y a vos nunca te pasó con tu escritura eso?
Bueno, yo cuando escribí La ciudad invencible, que es autoficción... Uh-huh. Me pasó, por ejemplo, de ficcionalizar ciertos diálogos que tuve con amigos y después darles el libro a leer a mis amigos y que mis amigos dicen, ay, sí, yo me acuerdo de esta conversación. Y yo le dije, no, pero es que no ocurrió así, nunca existió. No, yo sí me acuerdo, tuvimos esta conversación.
Ya, impresionante. Es espectacular.
Sí, no, es increíble. Porque te reescribe la memoria, es muy fuerte. Sí, sí.
Lo que pasa es que eso que lo viste vos, y que sea para mí impresionante esto que me estás contando... es algo que se está ocurriendo siempre.
Total.
Siempre nos están reescribiendo la memoria. A mí me pasó, digamos. Yo viví en España hasta el año 86 y, bueno, después vine aquí y hablar con gente. Bueno, estaba en un grupo, bla, bla, bla. Y, bueno, que se decía Generación 83, este grupo. Entonces, y un día alguien me dijo, sí, porque vos estabas, no sé cuánto. Y estaba, y como que yo ya estaba y me callé la boca y digo, es increíble. ¿Por qué? Porque se va reescribiendo en grupo. No, se va reescribiendo.
Total. Sí, se sigue reescribiendo. Bueno, por eso también es tan peligroso, o sea, hay que siempre hay que estar atento, ¿no? Porque por eso es tan peligroso que desde el poder reescriban partes de nuestra historia, ¿no?
Claro.
Que se puedan reeditar y cambiar completamente. Y después, no, las cosas no fueron así, fueron asá. Es un arma de doble filo, sí.
Exacto. Es algo que puede ocurrir. Y el tema que la fascinación que tiene el libro y la letra impresa genera también, tiene un aura de como de verdad, ¿no? Una vez, yo siempre lo cuento, hablando con Felipe Poleri, él me le digo, ¿viste que hay cosas que son chistosas cuando uno las escribe y después cuando se imprimen? Y me dice, el libro es solemnizador, dice. Todo lo convierte en más serio, más... Como que hay una fuerza que...
Por eso vamos a valorar los que se rieron con Pajarito Vive.
Oh, claro, los que se ríen con Pajarito. Bueno, Fernanda Trías, Miembro Fantasma. Este libro, reitero, se va a presentar este jueves. Se va a presentar en este lugar que se llama Ciudad Música. Uy, Ejido 1480. A partir de las 19 horas, me faltó decir.
Entrada libre,
obviamente. Van a poder estar con Fernanda Trías y que ella va a estar conversando con Alicia Torres. Así que, bueno, ya lo saben. Nada, está hecha la invitación. Como siempre, un gran gusto tenerte, Fernanda, aquí en La Máquina de Pensar y en Uruguay.
Sí, muchas gracias. Yo estoy contentísima de estar acá. A pesar del invierno, estoy contentísima.
Bueno, en Uruguay, digamos, en un invierno que te estaba esperando, porque hace años que no pasaba un invierno así, ¿eh?
Yo hacía años que no venía en invierno, porque siempre venía a fin de año.
Bueno, entonces, eso es para seguir con la nostalgia.
Eso es para realimentar las neurosis.
Este invierno parece de hace 5 años o hace 10 años, cuando los inviernos eran fríos, oscuros, húmedos y muy neblinosos. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Espero que hayan pasado muy bien, yo lo pasé espectacular. Mañana seguimos a partir de las 21:30 por Radio Uruguay.